presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Con algunos de ustedes yo ya estaba. En Los Infiltrados y en Duna en Punto. Les puedo contar que son las 8 de la mañana con 6 minutos, que es el último día hábil, el último día directamente del mes de noviembre, y que Santiago está más otoñal que primaveral o veraniego. En algún momento cayeron gotas, hay una garúa, la ciudad está muy mojada y está todo muy húmeda y está todo muy gris. Eso lo contamos a la gente que nos escucha en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. ¿Y cómo está el clima donde estás tú, Matías del Río? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días a todos. Está parecido.
Está parecido.
Frío. Es muy temprano, entonces no se sabe, son las 6 de la mañana.
Son las 6 de la mañana, efectivamente.
Sí, 2 horas menos. Yo estoy en Bogotá, Colombia.
En Bogotá, Colombia, sí.
¿Se escucha bien? ¿Todo bien?
Sí, pero impecablemente. No te veo no sé si te veré, pero por ahora, digamos, se escucha
Es parte de las ventajas de salir, ¿no?
Ah, estás en pijama. Ya, no, entendí todo. Entendí todo. Sabemos por qué el Río no prende la cámara, porque está con la sábana hasta el cogote, digamos.
No, señor. Oye, bueno, pero bien, la gracia de llegar tarde es que uno lee los diarios del día siguiente y todo, así que y puede informarse un poco más. Y me enteré recién, claro, que había lluvia, que había una mañana otoñal. Alguien decía a los fruteros lo que les faltaba, ¿no?
Lo que les faltaba. Y la aplicación y lo que.
Sí, no tengo idea si llegó a zonas agrícolas, no lo sé. En algunas partes, porque.
Pero
ojalá no, por favor, que no sea así, porque por Dios que lo pasaron mal con 8 días de paralización.
Pasaron pésimo con 8 días de paralización. Oye, y bueno, tú llegaste ayer, o sea, no has visto nada de Colombia, ¿no?
Absolutamente nada. No conozco más que el aeropuerto y un bus. Una van
que tomaste en el aeropuerto, digamos.
Tal cual, así que de esto no voy a hablar nada. Voy a dar una charla sobre la realidad colombiana, digamos.
No, ahora ocurre.
Además que tendría que compartir un PowerPoint que tengo.
Ah, que ya preparaste. Yo te sugeriría conversar con los conductores de Uber y todo lo demás. Te vas a sorprender con esas cosas. Más tarde vamos a conversar sobre el tema presupuesto con un parlamentario, pero en términos, quería aprovechar la coyuntura del presupuesto para hablar de algo que se habla poco respecto de la gestión de Mario Marcel. ¿Por qué digo que se habla poco? Porque te ha tocado a ti escucharlo probablemente, de repente muy al pasar así dicen, no, la gestión del gobierno en materia de déficit ha sido muy interesante. Ha sido muy positiva. Qué bien, ha sido positiva, sí. Y por ahí un poco queda. Y la verdad es que respecto al ministro Marcel, uno puede encontrar muchas críticas, pero hay varias cosas que es importante resaltar y que yo no sé si le contribuyen al capital político, pero que es importante mirar. Por ejemplo, definitivamente este gobierno ha sido muy cauto en el gasto. Alguien dice, bueno, ha tenido una coyuntura favorable, no ha tenido grandes presiones, etcétera, etcétera. Pero definitivamente ha sido muy responsable en términos de gasto hasta ahora.
Es una de las prioridades planteadas al gobierno desde el principio, ¿eh? La responsabilidad fiscal.
Claro, y conociendo el perfil histórico, el perfil personal del ministro Marcel.
La trayectoria, sí, sería muy raro que se pusiera a dilapidar, a abrir la caja, a tirar plata por la ventana, ni con el carácter ni con su trayectoria.
Exactamente. Y eso es un tema que hay que reconocer. También hay que reconocer el trabajo que hizo en el presupuesto. Él hablaba de un presupuesto innovador. Sí, es innovador en términos que establece evaluaciones, etcétera, etcétera. Pero en el presupuesto, y eso lo vamos a hablar más tarde, espero, se pierde la oportunidad de ponerle el cascabel al gato a... Mira, es bien impresionante cuando te dan las cifras de cuando la DIPRES analiza programas públicos y los niveles de eficiencia de esos programas. Siempre son bajos, hay algunos que funcionan muy bien, pero hay otros que funcionan pésimos. Entonces en el promedio todo funciona más o menos, pero sabemos que los promedios esconden. Yo creo que es una pega que le falta por hacer al ministro Marcel en la pega propia de ministro de Hacienda. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que históricamente los ministros de Hacienda tuvieron un rol más político, si se quiere, más de política pública, pero más bien político, más un rol de jefe de gabinete, que no ha ejercido del todo Mario Marcel, y que ya desde los gobiernos de Piñera, que dejaron de ejercer los ministros de Hacienda. Y
que era Piñera, porque era el mismo.
Claro.
Ministro de Hacienda, de Obras Públicas, Bienes Nacionales. Claro. Y seré mi transporte del Maule.
Y que en ese puede ser. Y que en ese sentido, el tema práctico es que en los gobiernos anteriores uno veía en el staff del Ministerio de Hacienda, en el director de presupuesto, a ministros de Hacienda mucho más, quienes ejercían el verdadero rol de ministro de Finanzas. Eso cambió un poco con Rodrigo Cerda, no tanto con Ignacio Briones, pero con Rodrigo Cerda se pareció más al rol que está cumpliendo hoy día Mario Marcel, que tiene como dividido el rol político por un lado y el rol práctico por el rol del día a día por el otro. Pero ambos los ejerce él. Entonces eso es interesante mirarlo, porque hay una faceta en que puede haber mucha crítica respecto de el ministro Marcel, que hay quienes dicen que sigue siendo presidente del Banco Central porque analiza la economía y no hace nada por cambiarla, pero hay una parte de la gestión del día a día que yo creo que es importante destacar y que en este presupuesto probablemente se va a notar, pero también se nota mucho en cuando veamos las cuentas a final de año respecto de déficit y ese tipo de cosas.
Si a los ministros de Hacienda anteriores no les tocó este contexto inflacionario, entonces quizás con el tiempo nos vamos a dar cuenta lo útil, lo providencial que fue tener de ministro de Hacienda quien haya conducido el Banco Central, que sabemos que tiene por tarea fundamental, tarea única, prácticamente la estabilidad de precios, es decir, mantener a raya la inflación. Cuando se levanta la gente del Banco Central piensa qué puede hacer hoy día para que la inflación no se dispare. Eso en tiempos normales. Por lo tanto, alguien que tenga ese predicamento en su vida, alguien dirá, bueno, pero ¿sabes qué? Para ministro de Hacienda requerimos otras competencias. Claro. Bueno, pero por Dios, qué bueno en este contexto donde en buena parte y en algún momento más, otro menos, como se quiera, hay inflación que viene desde fuera, estimulada desde afuera, tener a alguien que tenga en su cabeza, y eso es directamente proporcional con el gasto, directamente relacionado con el gasto. Si un ministro de Hacienda, que es muy expansivo en los gastos en este contexto inflacionario, bueno, no ayudaría mucho, ¿no? Así que yo creo que es bueno que lo tenga en el ADN, que tenga esa predisposición a mirar la inflación, porque es una política, pasa a ser una política pública fundamental hoy día, ¿no?
Totalmente.
No gastar más de la cuenta, ser ordenado allí para que no afecte y para que no aporten desde el gobierno. Eso sí que mantener el gasto a raya y bien cuidado es un una super gestión.
Sin duda. 8:14. Vamos a hablar, Matías, del tema del fiscal nacional, José Morales. Pero se empieza a dar algo, en mi opinión, no sé qué opinas tú, algo que viene repitiéndose hace rato, y que es, te lo dicen senadores de oposición, que dicen, mira, nosotros aportamos lo que podemos aportar, que el gobierno resuelva su problema adentro. O sea, votos para aprobar al nombramiento de José Morales desde la oposición hay más que suficiente. Prácticamente toda la UDI, una parte de Renovación Nacional, están los votos de la aparentemente los votos de la senadora Rincón y el senador Walker. O sea, los votos que debería aportar racionalmente la oposición están. Entonces, si el gobierno no es capaz de alinear a sus propios respecto a lo que es su propuesta, no nos carguen a nosotros el problema. Y es un poco lo que está pasando hoy día, con un problema técnico, si se quiere, a partir de que hay muchos parlamentarios fuera, hay muchos senadores fuera.
Ahí yo pondría un asterisco, luego conversamos, pero eso de técnico, eso de técnico, porque...
Ah, no, claro.
Porque, no sé, yo me imagino que es un hecho político faltar, estar fuera del país... tú cuando faltas menos de 30 días, exacto, no pedir el permiso constitucional.
No haber tomado las medidas que te permitieran estar seguro respecto a que tu ausencia no iba a generar un efecto político, digamos.
Nicolás, pero quiero un poquito a la gente. Si tú sales de Chile como parlamentario, como senador, más de 30 días tienes que tener un permiso constitucional. Si no, o sea, si sales por 2-3 días, no hace falta, ¿ok? Si es que tú presentas un permiso constitucional... los quórum varían porque los quórum tienen que ver con los senadores
presentes en la sala.
En ejercicio habilitados para.
Exactamente. No, en ejercicio habilitados para eso.
Claro, habilitados para. Entonces, si es que yo salí por 3 días y no pedí mi permiso, yo afecto los quórums. Si es que yo salgo y pido permiso, mi salida es inocua. No afecto para allá y para acá. Por lo tanto, yo no tengo por qué pensar lo contrario, más bien hay una certeza, que el que sale senador y no pide permiso está haciendo un acto deliberadamente político, está manifestándose.
Claro, porque tú tenías el caso de la senadora Yanna Proboste, que sí dejó pedido permiso constitucional, pero no sirve para nada, porque solo ella. Necesitarían dos para que bajara en uno.
Entonces necesitarías 32 votos y no 33.
Exactamente.
Entonces los que se van tienen que apechugar y responder porque lo hicieron. Decir, no, lo que pasa es que yo no quería comprometerme, no, yo no quería votar, ¿no? También te puedes abstener, porque hay senadores que se pueden abstener. Yo no sé cómo calificarlo, porque son prácticas políticas tan arraigadas estas, ¿no? De salir y salir con o sin permiso parlamentario, para modificar o no modificar los quórums. Va a ser difícil sacar la cuenta cuando hay de gente de la oposición que salieron sin permiso parlamentario, es decir, que están contabilizados, pero no van a llegar, porque es como si estuvieran en el baño, para efectos de la votación, o en la cafetería. Por lo tanto, yo creo que hay un acto deliberado políticamente para estar allí, votar y no votar. O sea, estar pero no votar, influir y no votar. Yo preferiría que votaran todos por un cargo como este. Es un cargo que va a estar 8 años dirigiendo el Ministerio Público. Es un cargo particularmente delicado. Mira las declaraciones del senador Galilea, por ejemplo, que sí va a estar, que sí está, que ha dado argumentación de fondo, está en contra, claro. pero eso es hacer la pega. Decir, mira, a mí no me gusta, yo no voto, no por lo personal, no porque fuera de un partido, no porque de tal o cual caso. No me gusta el voto de esta persona, José Morales, dice el senador Galilea en una entrevista que le vi, unas declaraciones, porque me parece que no es el perfil de la persona que necesitamos para estos momentos dirigiendo el Ministerio Público. Eso es, discúlpenme, hacer la pega, estar en el lugar donde se le hacen las preguntas en el Senado al candidato fiscal, la pregunta 1, 2, 3, 4, ¿por qué hizo esto? ¿Cómo actuó usted? ¿Cómo ve esto? Después de eso, delibero, así que no me gusta, no voto por usted. Perfecto. Pero irse y no pedir permiso, no sé, claro, hay algo que me hace ruido.
Y ahí lo que me decía a mí ayer un parlamentario de oposición, me decía, y el problema práctico es que de repente... el gobierno quiere sacar las castañas con la mano del gato porque hay una pega que no hizo. Ahí viene un detalle que me comentaba otro parlamentario, esta vez de gobierno, era la ausencia, o más que la ausencia, el planteamiento equivocado de la perspectiva que planteaba él, de la ministra Marcela Ríos, y cómo finalmente de nuevo tiene que ser la ministra Analía Uriarte la que, comillas, va a hacer la pega al Parlamento. Inclusive algunos me hablaban de falta de deferencia. Y un parlamentario me dijo, parlamentarie, como dices tú siempre, me dijo, si el problema práctico es que uno ve a la Analía Uriarte totalmente convencida y ve a la ministra Marcela Río y no está convencida. Entonces, si ella no está convencida, menos estamos convencidos nosotros. Agrégale que desde la perspectiva del Partido Comunista, el nombre de José Morales, es un anatema, por distintas razones. Entonces, hay un problema. Y ahí es, miren, resuelvan el problema ustedes. Nosotros, porque había una intención de que Felipe Gasse volviera antes, para que con eso tuviera un voto, pero la sensación que hay es, de nuevo, el gobierno no es capaz de alinear a su propia fuerza, no nos pidan la oposición que resolvamos el problema.
Claro, exactamente. Ahora, me imagino que el presidente de la República, si tiene interés, aquí vamos a ver, porque más allá de los comentarios que te puedan hacer, que son comentarios subjetivos, las personas, legítimos, pero subjetivos.
Y así los planteo. O sea,
sí, está claro. Aquí vamos a ver si tiene razón tu fuente, las percepciones de la persona que te lo dice, si es que es verdad que la ministra Río, ministra de Justicia y Derechos Humanos, si es verdad que no está con mucho agrado, que tuvo que elegir al que menos le disgustaba entre la Quina, que a esta altura era la, no Quina, sino que eran cuatro, claro. Que Morales no era el candidato de ellos y que están buscando, por así decirlo, que le hagan otra Quina. Vamos a verlo, porque el presidente de la República aquí sí podría alinear, sabemos la influencia que tiene, y vamos a hablar de esto más adelante para otro tema, la influencia que tendría o que tiene el presidente de la República en tanto jefe de las coaliciones de gobierno, que con hacer una suerte de apoyo, empujoncito, llamado, demostración explícita. Alguien dirá, pero ¿qué más explícita si lo nombró a él? No, es que hay que explicitar, no, si lo nombró, porque tenía que nombrar a alguien de los cuatro que quedaban. Es si le gusta o no le gusta, si quiere que sea o no, si quiere que este tema se resuelva hoy o no, o si quiere efectivamente que le presenten otra Quina. Tiene espacio ahí el presidente de la República para actuar, haciendo política. Quizás el purismo no se lo permita a otros. Yo creo que el presidente de eso ya se curó hace rato, de algún tipo de purismo.
Como diría un tío abuelo mío, se está curando en salud, en todo caso.
No, yo creo que el presidente de ese purismo moralizante ya se curó hace rato, digamos, el presidente. Ya entendió que esa superioridad moral ya no corre, digamos, y que la política es todos los días y para todos los temas y con el teléfono en la mano, con el teléfono cargado.
8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, tú decías que hay un tema del que vamos a hablar más adelante, el rol del presidente era importante. Yo diría que en los dos temas que vamos a hablar más adelante, el rol del presidente va a ser muy clave.
Bueno, ese presidencialismo que tenemos nosotros es reclaro.
Sí,
en este tipo de cosas se nota en el día a día.
Pero mira, si quieres mezclémoslo, porque yo creo que tienen, pues los dos temas que teníamos en pauta era, primero, esta decisión respecto a qué tipo de convención habría que tener, si es una convención mixta, si es elegida, si la elección se pasa para el próximo año o no se pasa para el próximo año, etcétera. Ahí, ojo, que aparece una alarma que se planteó. Y también queríamos hablar del sexto retiro. Te sugiero, Matías, si te parece que un poco los juntemos porque tienen que ver con algo. Respecto a lo que había saltado, ojo que si la elección es en noviembre del próximo año, todos los constituyentes, los que fueron constituyentes, pueden volver a postular. Ese es un detalle relevante. Acuérdate que ellos no podían postular a cargo de la elección popular un año después de concluido el mandato de la convención. Entonces, el mandato de la convención concluyó en julio. Bueno, alguien decía no, es en septiembre. Bueno, si la elección es en noviembre del próximo año, todos los que fueron constituyentes podrían volver a postular a ser electos o designados en la convención.
Es que, perdón, designado, no veo cuál sería la... No veo cuál sería el impedimento, porque claramente cuando se...
No, hoy día...
Se presentó la inhabilidad para aquellos que fuesen constituyentes, de que quedaban inhabilitados para elección popular un año después terminado su
tarea. Es que parte de los acuerdos que hay hoy día es que no sean... los acuerdos que hay es que no pueda participar ninguno.
Ay, pero
en los acuerdos. Pero
en
claro,
la letra, pero que hay podrían ser designados.
Exactamente.
No es elección popular.
En la elección popular podrían ser designados. En la norma actual sí. Pero acuérdense que en los acuerdos estaba que quienes habían sido constituyentes, en lo que ya hay acuerdo respecto a la convención, hay acuerdo que los que fueron constituyentes no podrían serlo. Y no podrían ser electos tampoco, porque no habrían cumplido un año desde que cesó su mandato sin elección popular. Entonces, si se corre para el próximo año, todo da lo mismo, no sé, desde Pato Fernández, pasando por Lisa Loncón, hasta llegar a Fernando Atria. Pasando por Rodrigo Álvarez, podrían ser candidatos nuevamente y podrían ser electos sin que existiera ninguna restricción. Entonces, hay quienes ven en esta idea de tirémoslo para septiembre, octubre, noviembre, próximo año, una suerte de trampita para poder incluir de nuevo los mismos nombres, que no sé, sería una muy buena idea. Pero eso a esta altura, Matías, es casi música, ¿eh? Es bien como chimuchina. Pero lo que sí es que finalmente daría la impresión que la idea de prorrogar hasta el próximo año era un volador de luces que no tiene mucho asidero, pero que podría haber funcionado para incentivar a la oposición actual a apurar el tranco.
Es la respuesta, yo siento, que le hace el oficialismo, parte del oficialismo, a la derecha cuando la semana pasada la UDI, también, como se lo dijimos Macay ayer, ¿te acuerdas?
Sí, claro, sí, por supuesto.
Como parte de una negociación, bajar la intensidad.
Dice, no tenemos apuro.
Otro, no tenemos apuro, o sea, o cambias o yo no sigo. Eso es más viejo que el hilo negro. Y la semana pasada, cuando vimos que no avanzaba el acuerdo, vimos a varios representantes de la UDI, me parece, y no sé si alguno de RR, decir, ¿saben qué? No desdramaticemos, dejémoslo para el otro año. Es una señal súper clara de negociación. Y la que hace el Frente Amplio, por otra parte, es muy parecida. Quizás con elementos levemente distintos, pero que dan la misma sensación,
claro,
de que quieren decir, ah, ustedes no están urgidos, bueno, yo tampoco, así que tú tranquilo, no, es un poco, lo voy a frivolizar, no me amenaces, mira que yo tampoco estoy tan desesperado.
Claro, pero y es que ahí hay un, ahí, y qué bueno que lo plantees de esa manera, Matías, porque ahí yo creo que empieza a aparecer algo que debería la oposición tomar nota. Y es que ellos se sienten mucho más esclavos de sus palabras y sus dichos anteriores que lo que se siente el actual conglomerado de gobierno. Porque acuérdate el llamado a cumplir la palabra, la urgencia, la necesidad de continuar el proceso constituyente, era algo que uno escuchaba de los mismos actores que hoy día dicen tomémoslo con calma y esperemos hasta noviembre. Entonces, eso hay que entenderlo. Porque probablemente cuando tú analizas, tú haces una jugada, y esto es una especie de juego de ajedrez o estratégico, cuando tú haces una jugada, tú dices, a ver, ¿cuál es el margen de posibilidades de hacer algo que tiene mi adversario? Y dice, ah, no, ellos dijeron que esto tenía que ser mañana. Ok, entonces presionemos un poco y quitemos el sentido de urgencia. Total, ellos ya están casados en sus palabras. ¿Se entiende lo que trato
sí,
de decir?
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Y la oposición se está equivocando, porque lo ha hecho el presidente Boric mil veces, lo han hecho los dirigentes del conglomerado de gobierno, vuelven sobre sus palabras sin ningún problema, no les complica en lo más mínimo volver sobre sus palabras. Entonces, cuando se hace el análisis estratégico, ¿qué puedo o no hacer? Ahí es donde yo creo que se equivoca la oposición al no ponderar que son mucho más flexibles, alguien dirá más libre, otros dirán menos consecuente, a mí me da lo mismo cuál sea el calificativo, pero lo que está claro es que los parlamentarios y las fuerzas políticas de gobierno, es decir, Apruebo Dignidad, el Socialismo Democrático, están disponibles, sobre todo Apruebo Dignidad, están disponibles para volver sobre sus palabras las veces que sea necesario. Entonces, bueno, eso te quita herramientas,
¿eh? ¿Y cuál es el juego cuál es la intención de ahora? ¿Qué se pretende? ¿Que sea el presidente de la República el que nuevamente, o nuevamente lo digo, no es que intervenga nuevamente, lo insisto nuevamente, que intervenga esta vez? Y que intervenga... aquí hace falta una señal política casi como un pestañeo, un subir una ceja, demostrar de alguna manera a los suyos que no va a dejar votar, porque, a ver, hay un porcentaje súper importante, esto hace rato lo hemos dicho, que en privado te lo señalan y ya todo el mundo dice esto, te lo dicen los propios que participan, que en privado, a los dos lados de la mesa, hay gente que está abierta a que la convención o cabildo nuevo sea mixto, ¿no es cierto?, con elegidos y con designados o con un grupo de expertos, qué sé yo. Ok, estando eso allí, el punto es que no todos se atreven a decirlo, porque tiene un olorcillo, y otra vez esta cuestión un poquito sí, media moralizante, media como de media puritana, de que tiene que ser 100, no 100, 101% elegido, como si la única forma de tener legitimidad fuera una nueva elección, porque así fue la primera elección del plebiscito de entrada. Eso yo no sé hasta cuándo va a durar esa intención de voto. Yo no sé, yo hasta donde yo sepa, ya se superó la elección de don Pedro Aguirre Cerda, digamos el 38. No es que
parece, ¿no?
Uno lo quisiéramos, cada 4 años tiene que estar en la papeleta. Las elecciones se van superando unas a otras. Por lo tanto, eso yo no sé dónde quedó esta idea de que lo que es el 78 o el 80% de los chilenos dijo que quería una nueva constitución, sí, pero quería que fuera elegido 100%. Eso los hechos eventualmente perfectamente lo pueden haber superado. En ese momento esa fue la foto.
De hecho, si uno compara la cantidad de gente que votó, el 80% que votó por una nueva constitución y el 80+% que votó porque fuera 100% elegida, esa cantidad no tiene ninguna comparación con quienes votaron en el total en el plebiscito salida, claro, y quienes votaron rechazo en el plebiscito salida. Entonces,
pero sígueme, porque eso es el discurso, de que y está claro que los chilenos quieren que sea 100% elegida. Los hechos cambiaron, los hechos ya los conocemos, hay elecciones posteriores, hay elecciones parlamentarias hiper requete contra legítimas posteriores, por lo tanto es una posibilidad perfectamente legítima el que el Congreso Nacional designe a expertos. Y después se hace un plebiscito de salida que vuelve a legitimar todo el proceso. Eso lo entienden en la derecha y en la izquierda. Pero en los grupos de gobierno hay algunos que tienen miedo de que después los acusen de haber tenido, claro, designados, porque la palabra designada tiene
una carga negativa profunda.
Exactamente. Y que les digan que no respetaron 100% aquel mandato original. Entonces dicen, ¿saben qué? No, a mí no me pidan mi voto salvo que estemos todos de acuerdo y que nos pongamos todos colorados, pero no me pidan a mí heroísmo público. Y ahí es donde le dicen al presidente de la República, ¿sabe, presidente? Si usted hace un llamado a los suyos, a sus coaliciones o a sus partidos, o más bien hace un guiño de que usted no le parece tan mal, como lo han dicho, la ministra Nelly Uriarte, como lo ha dicho Paulina Bogdanovich, como lo han dicho muchos, si usted da ese guiño, bueno, va a abrir la puerta para que más gente del Frente Amplio, sobre todo de la Prodignidad, y hay que decir el socialismo democrático, acepten eso. Y ahí sería una puerta súper ancha para un acuerdo, porque también en la derecha están abiertos a que sea un órgano mixto. Esa es la tranca mayor hoy día, y el presidente de la República probablemente tiene la llave para hacer, insisto, no tiene para qué hacer un edicto, no tiene para qué hacer una cadena nacional, con un guiño, en una entrevistita, en una radio, en Cabildo, en Panguipulli.
Que lo ha hecho muchas veces ya.
Que lo ha hecho muchas veces. Sí. Decir, sí, no veo con malos ojos, podría ser. Hay gente idónea para estar allí en un órgano mixto, elegido mayoritariamente, pero que ellos aporten con lo suyo los expertos de todos los sectores. Listo. Chao, destrabaste todo. Ahora, ¿el presidente quiere hacerlo? Eso es parte de lo que... Porque podría destrabarlo todo y demostrar efectivamente, si se destraba, ¿quién es quién? ¿Cuántos pares son tres moscas? ¿Quién está por un proceso para generar una nueva constitución y quién no? Entonces, el presidente tiene una herramienta política en su mano. Vamos a ver si la quiere usar y cómo la va a usar.
8:31 a.m. Oye, brevemente, un poco en la misma idea, el fantasma del sexto retiro, bueno, Carol Cariola, la verdad que yo, en cierta forma la entiendo, no quiere seguir pagando costos. Entonces, le deriva a la mesa la admisibilidad de la discusión sobre un eventual sexto retiro de fondos de pensiones. ¿Cuál es el punto detrás de esto? Más allá de si la mesa dice que se puede o no se puede, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos es un muñequeo muy fregado, en que de nuevo el rol preponderante va a ser de los parlamentarios de gobierno, igual como ocurrió, ojo, en el caso del gobierno anterior. En el caso, acuérdate que sobre todo respecto del primer y el segundo retiro, el presidente de la República se jugó personalmente llamando parlamentarios. Sí. Y hubo muchos que no le contestaron el teléfono directamente. Entonces, de nuevo, ¿se va a permitir someter al gobierno y al país al estrés que implicaría un sexto retiro? Hay razones técnicas, prácticas. El Banco Central hoy día no está en la condición, no está con la prestancia
de comprar papeles,
de ponerse a comprar papeles, de abrir líneas de liquidez para evitar que se liquidaran los dólares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puede hacerlo.
Hoy día, de hecho, ya hizo
mucho menos de lo último.
Se acabó la anestesia.
Se acabó la anestesia.
Usted vea si quiere hacer una operación programada o espera que llegue la anestesia, o más bien no la hace porque es una operación que tiene riesgos. ¿Te fijas? Sería muy... Nicolás, disculpa, es una pena tocar temas personales, pero es cosa de ver quiénes están detrás de esto. No sé si ustedes han visto los videos, han visto las declaraciones.
Sí, pero Matías, eran los mismos que empezaron, sí, cierto, y mira cómo cierto, terminó. Cierto, entonces, por cierto. Eso, o sea, porque uno tendría, no, a ver, no puede ser que una propuesta de Pamela Giles se convierta en una política de Estado.
Es verdad.
Pero pasó, pues, Mateo.
Es verdad, es verdad. De repente uno no sabe que se alinean los astros de determinada manera y tú tienes a 30 tipos apoyándolo. Por claro. X razones. Porque la carambola está en una mesa de pool. Porque la carambola hace que convenía.
Pero además que piensa tú que tú y yo hemos escuchado a Daniel Jadue diciendo que se perdió, que el gobierno perdió el plebiscito porque no aprobó el quinto retiro. Y por eso jugaban contra el quinto retiro. Y eso uno lo escucha, Matías. Lo escucha. Tenemos la ventaja de que no hay elecciones en el corto plazo. Porque también está el tema del fantasma del quinto retiro, y volvemos al tema anterior, por eso decía que se mezclaban, con una elección de constituyentes, por ejemplo. Entonces, ¿quién pierde, quién gana ahí? Es decir, el parlamentario que dice, a ver, en mi distrito va fulano, sutano, mengano, candidato a constituyente. ¿Voy a yo lastrarle su candidatura votando en contra del quinto retiro?
Bueno, pero yo supongo que con la discusión que vimos ayer, ¿no es cierto?, de Pamela Giles, usted no sé si la viste, en términos bien lamentables, con la diputada Carol Cariola. Sí, bien lamentable, el fondo, bien la forma, en fin, todo mal. Yo me imagino que Carol Cariola por lo pronto no estaría, y varios de ellos, o sea, se van trazando líneas divisorias. Ahora,
sí, Matías, estoy de acuerdo contigo, pero la política no está, la política en Chile, lamentablemente, no abundan los mártires.
No, está bien. Está bien. Pero lo que pasa con Nicolás es que con la inflación como está,
sí,
es un poco más fácil, siento yo. A ver, recuerda que cualquier política que es criticada por los efectos que va a tener, inmediatamente se usa el recurso fácil del esto es campaña del terror.
Es campaña del terror.
Pero mire, hay evidencia técnica, mire, es que usted hace esto y pasa esto, en tales partes ha pasado esto.
Pero no pasó.
Campaña del terror. Claro. Y frente a eso, que te digan que es campaña del terror, hay una inhibición inmediata. Hoy día ya no es campaña del terror, es evidencia sobre hechos ya ocurridos. No en otras partes, sino que en tu casa. Y evidencia de hechos ya ocurridos y con los efectos ya sufriéndose en las familias chilenas. Entonces, me imagino que un sexto retiro tendría menos terreno fértil donde caer, si es que tú explicas bien de que lo que estamos viendo en la alza de los combustibles, el alza en la fruta, el alza, en fin, en todo, en la UEF, en los créditos hipotecarios, en fin, tiene que ver con los retiros, yo creo que hay menos espacio. Hay parlamentarios que siguen tratando a la gente como tonta, sí, y siguen creyendo que a la gente se le puede decir cualquier cosa porque en realidad no le tienen ningún respeto a la gente. Es ahí donde es interesante mirar a los parlamentarios.
8 de la mañana con 38 minutos. La Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad Andrés Bello por un periodo de 6 años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades calificadas con nivel de excelencia. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
Si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o precio flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. AFP Habitat te invita a no perderlo. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Il Volo presenta en Gran Arena Monticello su nuevo disco Il Volo Sings Morricone, dedicado al gran maestro Ennio Morricone. Recuerda, Il Volo, viernes 3 de marzo en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre o dolor de garganta. Consulta con los especialistas de teleurgencia de Clínica Alemana en clínicaalemana.cl y evita los tiempos de espera. Si es tu salud, es la alemana.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Il Volo regresa a Chile con nuevo disco dedicado al maestro Ennio Morricone y su gran banda sonora. Il Volo Live in Concert Tour, viernes 3 de marzo, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Il Volo sings Morricone. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir un monto mayor de pensión los primeros años es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un equipo de expertos apoyándome en el proceso de mi pensión.
En Consorcio puedes elegir un monto mayor de pensión al inicio de tu renta vitalicia. Conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y obtén una pensión fija y en UF. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026, CAD 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Jefe, dígame, ¿sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. 8:45, hablamos en off en Radio Duna y ya está con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Jaime Naranjo. Diputado Naranjo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Diputado, buenos días.
Buenos días, un gusto saludarlo.
Diputado, concluyó, se aprobó el informe de la Comisión Mixta, se aprueba una vez más, afortunadamente hasta ahora no hemos tenido demasiados sustos desde el retorno a la democracia en materia de ley de presupuesto. ¿Qué tiene de distinto este presupuesto? El ministro Marcel habló de un presupuesto moderno, innovador.
A ver, yo diría que lo principal del presupuesto es que apunta a los problemas que hoy día tiene la sociedad chilena. Y creo que en algunas otras ocasiones no ha tenido esa dirección. ¿Y en qué me refiero en este sentido? Me refiero principalmente que uno de los temas más importantes y que angustian a la sociedad chilena es el tema de la seguridad. Y claramente este presupuesto entrega recursos importantes. Creo que hace mucho tiempo que no se entregaban recursos tan altos tanto a carabineros como a investigaciones. En segundo lugar, hoy día un gran problema que también se avecina es la situación económica del país y cómo desde el Estado se puede generar inversión, estimulación de la economía y fuentes de empleo. Y el presupuesto tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el Ministerio de la Vivienda, que son ministerios que generan mucha inversión y que tienen un efecto multiplicador del empleo, también tienen incrementos relevantes e importantes. Y por tanto, como le decía, es un presupuesto que apunta a los problemas que hoy día enfrenta la sociedad chilena o que el día de mañana los pueda enfrentar.
Diputado Naranjo, ¿por qué no nos explica, dada su experiencia en estas materias, en aprobación, en tramitación de presupuesto, cómo es y hasta qué punto puede llegar a ser seria y eficaz la evaluación de cómo se ejecutó el presupuesto anterior para no repetir, no hacer un copiar y pegar, y efectivamente poder ir afinando el instrumento y poniendo los recursos, que siempre son escasos, donde más van a rendir y más se necesitan, no solamente donde más se necesitan, sino donde efectivamente rinden? Porque también a veces vemos que el presupuesto no se ejecuta completo en muchas partes. ¿Hasta qué punto logran hacerlo bien?
Mire, a ver, yo quisiera partir captando lo siguiente a usted. Yo creo que tenemos un ministro que se caracteriza, un ministro de Hacienda, por ser dialogante y muy flexible en sus posiciones. Eso allana no solamente estar dispuesto a modificar o enriquecer el presupuesto, sino que además acoger las inquietudes que puedan tener tanto sectores de gobierno como de oposición. Y eso ya le da al presupuesto en sí un carácter distinto a los que hemos tenido en otras ocasiones. Hemos enfrentado ministros que son muy duro, muy inflexible y genera muchas situaciones de tensión en la discusión del presupuesto. Por el contrario, esta vez hemos tenido un ministro de Hacienda dialogante, flexible, que escucha, que acoge y que recoge las inquietudes que tienen los parlamentarios de oposición para transformarlo eso en glosas, como sí ocurrió en esta ocasión en varios temas. Entonces creo que eso le ha dado a este presupuesto un sello muy particular. Ahora, si bien es cierto, como usted señala, hay ministerios que de repente son un poquito lentos en la ejecución presupuestaria, claro. De acuerdo a los antecedentes que se nos entregaron, la discusión propiamente tal del presupuesto de los recursos de este año, había un aumento bastante importante en relación a las primeras cifras que recogimos, que eran del primer semestre, pero ya la gran mayoría estaba sobre el 70-80% cuando estábamos ya en la discusión presupuestaria. Así que en ese aspecto, además, debo señalarle que nosotros vamos a estar muy, y fueron glosas que quedaron puestas como información en la discusión presupuestaria, vamos a estar muy atentos a la ejecución del presupuesto también. Permanentemente vamos a estar recibiendo información cómo se están ejecutando los presupuestos en los distintos ministerios y reparticiones públicas. Así que en ese sentido va a haber un celo, por decirlo de alguna manera, tal vez mayor en estar encima de cómo se está ejecutando el presupuesto.
Sobre todo en el entendido de lo que usted planteaba, este presupuesto, comillas, reactivador desde la perspectiva de la inversión pública. Entonces, si esta se demora, por distintas razones, probablemente el Parlamento deberá cumplir un rol. Pero en ese sentido, diputado, también, en cada discusión presupuestaria, usted ha participado ya en muchas, se plantea y se entregan y pasan por ahí los informes de DIPRES respecto a la eficiencia de algunos programas. Y si bien en promedio la eficiencia es correcta, hay algunos programas que son tremendamente eficientes, que tienen grados de logro del 90% o el 95%, pero hay otros que tienen grados de logro menores al 30%. En promedio están todos por ahí por el 50-60%. ¿Se hizo cirugía esta vez o, como siempre, fue un dato en el cual quedó establecido como glosa o como nota el que hay que observarlo, pero finalmente se siguen destinando recursos a programas que no han funcionado?
Mire, la información que nos entregó la directora nacional de presupuesto apuntan justamente a lo que usted señala, en el sentido de que el Ministerio de Hacienda está haciendo una evaluación muy encima de diversos programas que los tiene ya en la mira, por decirlo de alguna manera, claro, para ser sacados de circulación, y se le está dando la última oportunidad. Mire, yo planteé una cosa y tal vez ustedes van a compartir conmigo. Hay muchas ayudas o transferencias directas que entrega el Estado de Chile, que al adulto mayor por tal cosa, que a las mujeres jefas de hogar por tal cosa, que a los niños que están estudiando. Entonces, ¿por qué no concentrar toda esa enorme cantidad de programas en una sola transferencia, independiente de la categoría que tenga esa familia? Si es dirigida al adulto, pero tenemos muchos programas, muchas ayudas y transferencias, y yo creo que incluso la misma gente, como son tantas, estamos hablando de 200 transferencias distintas que, claro, por diversas razones se entregan. Entonces, ahora, diputado, creo que ahí hay que racionalizar, sí, un poco.
¿Se entiende?
Concentrar esta ayuda.
Sí, no, se entiende.
Las ayudas que van a la familia. Entonces, si una familia tiene un adulto mayor, se puede acoger a tal problema. Si una familia tiene niños estudiando, se puede acoger a este problema de los niños estudiando. Si una familia que la mujer es la jefa de hogar, pero hoy día, programas jefa de hogar, programas de niños de excelencia, que nosotros mismos nos mareamos con tantos programas. Claro. Y eso creo que es una pega que tendrá que hacer el Ministerio de Desarrollo Social alguna vez, de concentrar las ayudas por familia.
Es cierto que muchas ayudas, 200 ayudas, qué sé yo, puede caerse mucha ineficacia entre medio, puede generarse un problema, pero también en el otro extremo, poner una sola ayuda, el tiro puede ser muy grueso y difícil de enfocar, ¿o no?
No, porque usted tiene un programa de ayuda a la familia y, de acuerdo a si su familia tiene un adulto mayor, por poner un ejemplo, se puede acoger al programa.
Claro, claro, y hay menos agencias involucradas y, por lo tanto, exacto, hay menos costos de transacción.
Se entiende, hay menos roce.
Claro, si usted tiene una familia y tiene niñitos estudiando, usted se puede acoger al programa, pero no que tenga un programa especial con personal, con gente. No, yo creo que eso ya hay que superarlo. Uh-huh. Y se siguen creando este tipo de programas. Entonces, no, yo creo que hay que concentrar, porque es mucho más eficaz y mucho más directo, y la gente se informa mejor. Uno percibe, y usted pues es testigo, que de repente aparece el Ministerio de Desarrollo Social, se abrió programa para la mujer temporera. Bueno, ¿por qué no tenemos la familia, si tiene alguien que es temporero, oiga, se puede acoger al programa?
Sí, claro.
Pero,
sin duda las ventanas únicas ayudan. En el minuto y medio que nos queda, casi a título anecdótico, ¿qué pasó con estas cosas que tuvieron tanta difusión, la disminución o eliminación del presupuesto del Museo de la Memoria, del INDH? ¿A qué acuerdo se llegó, diputado?
Felizmente, lo digo felizmente, los sectores de derecha más inconscientes que en nuestro país hubo violación a los derechos humanos estuvieron dispuestos a acoger que era necesario mantener esos recursos porque es necesario que el país no olvide y tenga presente que también hay una labor de difusión, de promoción de los derechos humanos. Se recuperaron esas partidas, así que no hubo ningún...
¿Pero hubo alguna nota, alguna glosa especial, alguna obligación o tal cual como estaban?
No se recuperaron los montos y por eso se dio superado el momento. Y yo creo que fue bueno porque creo que son recursos que hay que tenerlos disponibles porque el país no puede dejar de difundir y promocionar los derechos humanos y defenderlos también.
¿Y las partidas referidas a eventuales subsidios al transporte, en qué condición quedaron?
Ahí se quedó y que el Ministerio de Obras Públicas tiene que presentar en el transcurso de este año una propuesta para abordar cómo vamos a enfrentar este subsidio permanente que tenemos a Transantiago. Es decir, eso ya no puede continuar.
Se aprobaron los fondos de acuerdo a la estimación del presupuesto, pero también que se acaba, se redefine, digamos.
Exactamente, pero no podemos seguir con ese hoyo roto ahí que sigue transfiriendo recursos de manera indefinida y creo que llegó el momento ya de tomar el toro por la asta, como se dice.
Ahora, políticamente va a ser complejo porque eso implica cambios en las tarifas.
Así es, pero creo que hay que hacerlo. Ha llegado la hora de hacerlo porque ya llevamos mucho tiempo subsidiando eso. Además que se genera un desequilibrio con las regiones. Y eso hay un profundo malestar. Con el transporte que hay en la región metropolitana. Entonces, particularmente los parlamentarios de regiones que somos, reclamamos porque hay un desequilibrio enorme en la distribución de los recursos.
Diputado Jaime Naranjo, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Bueno, muchas gracias a usted, un gusto saludarlo a ambos. Un abrazo.
Gracias, diputado. Que
muy bien, gracias. Nos vamos ya.
¿No? Mañana nos contarás un poco más de tus impresiones sobre esa verde capital latinoamericana.
Que estén muy bien, Nicolás, y a todos.